Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos y a todas, para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Juan Pablo Cañón y este es El Puente en Casa desde Bogotá, Colombia. Transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a las personas que nos escuchan desde nuestra página web, www.uniminutoradio.com, y también para los 1430 AM en radio. También en YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, pues bueno, quisiera agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo. Primeramente, también quisiera darle la bienvenida a mi coequipera Evelyn Mendoza, quien nos acompaña en la conducción el día de hoy. Adelante, Evelyn.
Así es, Juan Pablo, un gusto estar el día de hoy compartiendo este espacio contigo y también con unos maravillosos invitados. El día de hoy hablaremos acerca de una propuesta poética que busca articular la difusión y promoción literaria, Juan Pablo, así como también incentivar las distintas expresiones artísticas y de libre pensamiento de manera independiente. Vamos a hablar sobre la revista Escombros y para ello nos van a acompañar tres integrantes de la revista, quienes nos darán a conocer acerca de este maravilloso proyecto. Primeramente quiero saludar a Dani Joan Ochoa, él es profesional en filosofía, director de la revista y el colectivo Escombros Literario. Bienvenido, Dani.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay de pronto una pequeña corrección que se presenta ahí, que es, yo soy el director de la revista momentáneamente, okay. Porque pues hacemos unos cambios, pero director de la revista no, del colectivo no soy, soy un integrante del colectivo, puesto que pues manejamos como esa clase de libertades donde pues todos opinamos, ¿no? Entonces, de igual manera, muchas gracias por la invitación.
Vale, listo. También quiero darle la bienvenida a Luis Diego Romero. Él es estudiante de licenciatura en filosofía, integrante del colectivo Escombros y también pues es el corrector de estilo y publicidad de la revista. Diego, bienvenido.
Hola, muy buenas noches. Pues agradecer la invitación por este espacio y pues bueno, charlar un rato sobre el colectivo.
Así es, muchas gracias por aceptar la invitación y por último quiero darle la bienvenida a Brian Lozano, él es licenciado en filosofía, integrante del colectivo Escombros y editor y corrector de estilo también de la revista Escombros. Bienvenido, Brian.
Bueno, listo. Buenas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, sí, pues acá, gracias por la invitación. Y bueno, la idea es hablar un poco sobre el colectivo, hablar también sobre el proyecto que surgió, que nace a partir del colectivo, que es la revista. Y bueno, pues esperamos que disfruten esta charla y bueno, que aprovechen al máximo también.
Muchísimas gracias. Aprovechando pues que Dani hace un momento nos estaba corrigiendo, diciéndonos que él es el director momentáneo, quisiera que habláramos un poco de eso, ¿no? De dónde surge la idea de crear esta revista y cómo hacen también como para intercambiar esos roles y que nos hablaras también un poco acerca del colectivo, Dani.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues la idea, digamos, de hacer el colectivo de Escombros, pues surge desde hace pues ya sus años, si no estoy mal, desde el 2017, pues en nosotros como estudiantes del programa de estudios y de licenciatura en filosofía, siempre nos reuníamos y en nosotros pues evocábamos ciertos autores que nos llamaban mucho la atención. y que nos gustaban. Era algo muy común y habitual que pues entre los tragos, entre las reuniones que nos hacíamos después de clases, pues hablar de cosas que nos interesara de lo que estábamos leyendo. Eso empezó a, de ahí empezó a brotar esa idea de querer no solamente estar en la posición de lectores, sino de escritores. Ya de cierto modo, pues, en una carrera, ustedes lo sabrán, uno está en una posición de escritor, haciendo trabajos, haciendo investigaciones, pero en este caso, pues, nos inclinamos por los productos literarios. Entonces, hablar sobre el cuento, sobre la novela, sobre la poesía, sobre la crónica y otros escenarios estéticos que podían ayudarnos a reflexionar más el mundo. De ahí nace la idea de generar un colectivo, el cual pues lo vamos a llamar Escombros, ¿no? Y posteriormente, para hacer más visible estas charlas que hacíamos amenamente entre todos, decidimos hacer una revista con el objetivo primariamente de tener nuestro propio archivo, puesto que la cuestión de la escritura también lo manejamos desde una perspectiva también muy familiar, el hecho de compartirnos, el hecho de dialogarnos. No habíamos trabajado inicialmente algo que era publicar en una revista o en un concurso, no, sino que nosotros nos leíamos y decíamos, mira, Brian, yo tengo este poema, o yo tengo este cuento, y así hablábamos entre todos. Y así empezó a forjarse, pues, esto que ya se está consolidando como, pues, no solo el colectivo, sino también como la revista.
Muy bien, Dani, pues, muy buena aclaración que usted hace acerca de, pues, del origen de la revista y del colectivo. Ya entrándonos un poco más en tema de filosofía, yo le quisiera preguntar, pues, en general a todos los integrantes que están en este espacio, acerca de, bueno, o sea, digamos, hemos sabido que ustedes se han influenciado por autores de filosofía como Heidegger, como Nietzsche, como Derrida. Yo les quisiera preguntar lo siguiente: la filosofía del martillo, que pues fue usada por Nietzsche, conocida también en otros términos como la deconstrucción en Derrida o el concepto de destrucción en Heidegger, nos deja ver que el instinto de muerte, de consumación, es necesario para quitar prejuicios y desvanecer argumentaciones que no están sólidas y demás. Pero sin embargo, cuando se deconstruye, también se crea, porque se da el espacio a que también emerjan nuevas cosas, ¿no? Entonces yo les quisiera preguntar a ustedes como colectivo, ¿qué buscan construir? ¿Qué buscan, pues, edificar con esta propuesta cultural?
Bueno, sobre todo, pues, más que, digamos, basarnos, obviamente había una influencia filosófica detrás de todos, y creo que eso fue lo que nos fue fortaleciendo. Yo creo que entre nosotros hubo gustos distintos dentro de la filosofía. Sin embargo, yo creo que más que de pronto incidir o un autor en específico, yo creo que comenzamos sobre todo como a ahondar y profundizar en la literatura y en la poesía, y sobre todo comenzamos a comprender que la filosofía también la podríamos, es decir, la filosofía la podríamos utilizar como una herramienta también literaria, y la literatura también la podríamos utilizar como una herramienta filosófica, comprendiendo que a veces dentro del marco filosófico creemos que solamente hablar, digamos, de autores como Nietzsche, como Heidegger, como Derrida, como Deleuze, como todo este canon filosófico, pues pensamos y consideramos que, bueno, hay una influencia, pero tratamos de crear, o más bien de consolidar nuestro pensamiento, pues, a través de la literatura, y pensamos y consideramos que dentro del aspecto literario hay mucho que trabajar desde la filosofía. Y bueno, digo yo, si no estoy en esto equivocado, comenzamos a profundizar mucho en movimientos en vanguardia literarias como, por ejemplo, el nadaísmo, inspirados también por pensadores como Gonzalo Arango, como Elmo Valencia, como J. Mario Orbeláez, ¿vale?, que pertenecieron al nadaísmo, y creo que ahí fue como tomamos y retomamos bastante de allí. Y bueno, como siempre hemos hablado, creímos, y yo creo que es lo que hemos intentado a través de esto, pues nuestros primeros poemas nacieron pues de ese concepto nadaísta también muy, muy arraigado con Fernando González, y lo que intentamos fue, como también lo decía Gonzalo Arango, tratar de romper con los ídolos, ¿no? Que precisamente lo que dice más adelante Nietzsche con la cuestión de la filosofía del martillo, que es precisamente, hay unos ídolos, pero esos ídolos hay que destruirlos, hay que acabar con esos ídolos, y ahí fue donde tratamos de ir incursionando cada vez más en otros temas, y bueno, yo creo que lo que hemos intentado es tratar como de dejar algo, pero tratar de romper también con esos ídolos, que es como la idea, siempre es tratando de marcar nuestro propio sello, y bueno, obviamente hay una influencia filosófica, y la idea de nosotros detrás de todo lo que nosotros hacemos con el colectivo y con la revista, es hacer esa conjunción entre la filosofía y la literatura, y salir de un poco de ese marco de que solamente la filosofía está en el canon, y pues también incursionar en la literatura como una herramienta también filosófica.
Bueno, pues excelente respuesta que nos dice Brian. No sé si algún integrante tiene más algo que decir sobre el tema.
Pues yo quería anotar algo que es muy importante de lo que dice Brayton, y es el hecho de que si bien se nombra o tú haces la aclaración perfecta de que hay autores que intentan romper con otros esquemas, Nietzsche, Heidegger, Derrida, etcétera, etcétera, creo que el colectivo Escombros también recoge bastante de esa tradición, y es el hecho de pensar de pensar con otras herramientas, pues el mundo, nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y esa herramienta que utilizamos es precisamente la literatura, ¿no? Entonces, fuera de la academia, fuera de ese carácter disciplinar, lo que Tivo Escombros intentó o intenta hacer en un principio es precisamente tomar esa herramienta de la literatura, sin salirse de ese plano de la reflexión, sin salirse de ese plano filosófico, pues intenta precisamente pensarse la vida, pensarse pues nuestra cotidianidad, nuestros problemas, y creo que si bien digamos que puede ser una propuesta original, pues también hay unos antecedentes, se responde a que se intenta hacer filosofía, se intenta hacer o preguntarse por la vida desde otros planos, desde otros autores. Brian lo nombraba, está el nadaísmo, están los autores del nadaísmo, pero yo también pensaba que están los autores del existencialismo francés, de alguna otra manera estos autores, de alguna otra manera rezagados por su manera de escribir, como Cioran, por ejemplo, como la novela, como de alguna otra manera lo intentó precisamente hacer Camus, lo intentó hacer Sartre. Entonces intentamos a través de la literatura como otra herramienta, inclusive un poco más cercana para el lector, más cercana para las personas en su cotidianidad, pues precisamente pensarse, en este caso, pues nuestra vida, nuestra existencia, y empezar desde ahí pues a construir una nueva manera pues de acercarse a la existencia.
No sé si Dani también quiere agregar, veo que también quiere como pues tocar un poco más el tema.
Sí, señora. Es solamente una pequeña acotación de lo que han dicho mis camaradas, que ha sido lo más cercano que hemos tratado, digamos, de desarrollar esta idea que ha surgido pues ya por bastante tiempo. Unido con lo que dice Brian y Luis, hay unas cuestiones que de pronto pensamos que en filosofía surgen, y es en el sentido, hablemoslo en el caso lingüístico, considero que en filosofía o el lenguaje, llamémoslo en este caso filosófico, tiende a tener una serie de tecnicismos que implican que una persona tenga que acercarse a la filosofía para aprender de los autores de filosofía. Sin embargo, el lenguaje literario, llamémoslo en un aspecto así, yo puedo meterme en un problema, pero llamémoslo en este aspecto, es de carácter universal. Y cuando me refiero que es de carácter universal, es que está abierto a varias posibilidades, es decir, a que varias personas accedan a esa literatura. Y esa literatura también genera una reflexión filosófica. Ojo, yo no estoy diciendo que la literatura sea más fácil que entender, que la filosofía. Pongo un ejemplo que, por ejemplo, tú decías que hablaste de Nietzsche. Nietzsche, de cierto modo, estéticamente, hace literatura. Los aforismos son una estética literaria, es una herramienta literaria. Y puede parecernos hermoso cuando lo leemos, pero tal vez no podemos entenderlo. Entonces eso implica también que haya un esfuerzo por entender también ese aspecto literario. Y eso era, digamos, lo que a nosotros nos llamaba la atención. Las posibilidades que puede generar los elementos literarios para reflexionar. ¿Y reflexionar qué? Yo creo que en el mundo uno puede encontrar poesía, ¿sí? Cuando uno va por la calle y ve alguna escena o ve una flor, qué sé yo, y llora, ahí está la poesía. Cuando uno ve algo que le genera terror, ahí está la poesía. Cuando uno va y observa algo que le parece bello y sonríe, ahí está la poesía. El mundo en sí es en un aspecto poético. ¿Qué es lo que hace, digamos, el poema? El poema es la representación de esa misma poesía. En el poema nosotros podemos ver esa clase de reflexión que hace el artista. Y podríamos decir que es un aspecto de la conciencia, o sea, podríamos decir que es un aspecto de carácter fenomenológico. El poeta, por ejemplo, cuando ve la hoja, eso lo va a decir Ernesto Sabato, no hace un trabajo de biología de la hoja, ni habla de física, de los componentes de la hoja, ni matemático, de cuánto mide la hoja. Él empieza a hacer un tratado, un análisis desde su conciencia sobre el movimiento que hace la hoja y lo expresa con el poema. Eso es, digamos, lo que nosotros queríamos hacer en un aspecto. Lucho muy bien lo había dicho, que era, digamos, nuestra cuestión de la conciencia. Es decir, lo que padecemos, lo que tenemos que deliberar, lo que sufrimos. Estamos muy... eso también es algo importante, que tenemos una línea, aunque todos escribimos de diferentes maneras, y eso está muy bien porque abre el abanico de posibilidades estéticas para el colectivo. Ahí hay ciertos encuentros que percibimos entre nuestra escritura, y es esa cuestión del sufrimiento, del pesimismo. ¿Cómo vemos la vida desde un aspecto de que el sufrimiento, el sufrir, el estar en decadencia es algo muy importante que nos permite reflexionar la vida? Y ahí está misma la conciencia, ¿no? Y no los aburro más.
No, para nada, no, a mí me parece muy interesante lo que Dani está diciendo, y de hecho me surgió una pregunta, pues retomando lo que él habla también sobre la poesía, y es, ¿cómo se relaciona la música? Porque yo he visto que en la revista ustedes también hablan de música, hablan de poesía, y ¿cómo lo relacionan ustedes pues también con temas filosóficos? Por ejemplo, tuve una entrevista con Sebastián Cipagauta, de hecho estudiante también de la licenciatura, o creo que ya se graduó, y en la entrevista hablábamos sobre su nombre artístico, que es Luzbear Volcán, y él hace rap, ¿sí? Y él nos comentaba que puede que el rap sea una manera también de expresarse y de decir algunos fundamentos filosóficos. No sé ustedes, que saben más al respecto, si la música, si la poesía se relacionan, o cómo se puede, ¿sí?, conectar estos dos aspectos con la filosofía, y ustedes cómo lo hacen pues en la revista. No sé si quiera empezar en este caso Brian, luego Luis y luego Dani.
Listo, excelente. Bueno, tocas un tema importante porque, bueno, precisamente el componente de la música ha sido un factor también importante y primordial para nosotros. Bueno, acá un poco contando de nosotros y nuestra vida. Bueno, Dani también perteneció a una banda musical, Y pues bueno, yo llevo también bastante tiempo pues trabajando dentro de la música, precisamente en el rap. Ahorita pues estamos en todo un proyecto musical también detrás. Y bueno, yo creo que eso también ha sido parte de nosotros, porque dentro de nuestras varias reuniones, dentro de nuestros encuentros, la música ha sido parte también de nosotros. Y allí también ha confluido también la música como una parte esencial de lo que ha sido pues Escombros, de lo que fue Escombros. Y creo que tenemos también una afinidad y comprendemos que, por ejemplo, la poesía no solamente se queda en un poemario, en un libro, y que precisamente el poeta es quien se encarga solamente de escribir estrofas, de llenar de versos, ¿sí? Sino que también el poeta está acechando el mundo y tratando de comprender el mundo. Y yo creo que, digamos, desde la música también hay un trabajo interesante, ¿no? Que es tratar de llevar la comprensión del mundo a través de las palabras, que es un ejercicio bastante complejo, pero tratar de representar el mundo a través de las palabras es un ejercicio que hemos intentado y que desde la música, digamos, desde mi aspecto, ha sido también fundamental tratar de atrapar esos términos filosóficos, pero también atrapar esa literatura, listo, esa herramienta literaria a través de la música, a través del rap, a través de un ritmo, de una base, de un instrumental, que también es algo esencial. Entonces yo creo que acá la música también ha sido parte de nosotros, y bueno, yo creo que es un gusto que compartimos todos acá en el colectivo de Escombros, pues también los otros chicos que no pudieron conectarse. Hay otro compañero que también se llama Alex, él también está metido en toda la cuestión de la música, del rap, y bueno, pues todos compartimos un gusto musical, y bueno, también intentamos atrapar, recoger, ¿listo? A aprender sería el concepto, el mundo a través de la música, a través del lenguaje, a través de la palabra, y bueno, tratar de representarlo de la mejor manera, como pues habíamos dicho, pues tratamos de abrir un mundo de posibilidades que no solamente se encierran en que escribimos un cuento, en que escribimos un poema, sino también tratar de llevarlo, por ejemplo, al campo musical, que yo creo que también es el ejercicio que bueno, que hemos tratado de desempeñar. Entonces, creería yo que hay un concepto y hay algo también por trabajar detrás de esto.
Bueno, excelente, Brian. Adelante, Luis.
Listo. Pues muy, muy chévere la pregunta, esa relación que se intenta hacer entre filosofía y música. Curiosamente, por horas del azar, estos días estaba leyendo sobre un tema relacionado con la música y su relación con la filosofía, y especialmente yo que estoy trabajando Cioran. Entonces es supremamente interesante, porque Cioran va a decir lo que pasa con la música, y especialmente la de Bach, es que, bueno, por medio de la música se intenta de alguna u otra manera expresar lo sublime, o en el caso de Cioran, precisamente presentar o hacer una exclamación sobre lo divino, ¿no? Y de alguna otra manera, también digamos que en la poesía, y especialmente digamos, en esa poesía tan sentida, se intenta de alguna otra manera hallar o encontrar de alguna otra manera lo sublime, ¿no? Hablar precisamente sobre lo que nos caracteriza, o de alguna otra manera lo que nos da sentido precisamente a nuestra existencia, pero precisamente el plano disciplinar, lo meramente riguroso no nos deja, ¿no? La filosofía es rigurosa, de alguna u otra manera siempre estamos en la academia pensando y repensando, pues precisamente no nos deja, sino que tenemos que recurrir, sea la literatura, sea la música, sea la poesía, sea la narrativa, para alguna u otra manera expresar o intentar una conexión precisamente con lo sublime, pero también con lo terrorífico, ¿no? Porque también se intenta, digamos, acercar a lo que está por fuera de nosotros, por medio de la literatura, por medio de la música, etcétera, etcétera. Entonces se convierte en una herramienta bastante interesante para, pues precisamente para, primero en el sujeto, digamos, dar una especie de conexión o una relación con lo sublime, con lo terrorífico, como lo hablaría alguna otra manera acá, pero también se convierte en una experiencia con la otra persona, ¿no? Entonces, la música, la literatura, yo creo que tendrían se convertirían en otra herramienta para acercarse a Dios, para acercarse al terrorífico, para acercarse en el caso, en otros casos como la muerte, la locura, etcétera, etcétera, ¿sí? Cosas que a veces la disciplina exacta no permite acercarse precisamente por su rigurosidad.
Bueno, muy bien, Luis. Adelante, Dani.
Sí, hay una cuestión, yo creo que no solo la música, yo creo que varias estéticas artísticas también implicarían la reflexión, ¿sí? No solo, también esa cuestión que, digamos, hablaba Diego de lo sublime, ¿sí? De generar una serie de emociones, no solo se encuentra, digamos, en la poesía, en la literatura y en la música, también en la pintura, ¿no? Entonces, como había dicho anteriormente, encontramos la vida que es lo poético y la poesía es una interpretación de eso poético, pero también la música lo hace, la pintura también, y claramente tiene que generar algo, la música lo hace. Ahí, no, creo que no tiene que intervenir tanto el ejercicio, ¿cómo lo podría explicar? En el ejercicio en un sentido arduo o no arduo, ¿a qué me refiero? El hecho de esta cuestión de que hay músicas que para una gente puede ser culta, y para otras personas pues no es algo popular, algo que no escucharía una persona culta, entre comillas, sino el vulgo, ¿no? Creo que ahí no tiene que ver ese ejercicio de lo sublime, ese ejercicio de la interpretación poética del sentimiento. Al igual que la poesía, nosotros, un soneto solamente es una figura literaria, un soneto no genera, no puede ser poético solamente por cumplir un estándar, lo mismo que una canción de rap. Una canción de rap puede rimar, ¿sí? Y la rima puede sonar rítmica, pero si no tiene una contundencia, si no genera un malestar o un bienestar, ¿sí? Pues solamente es una métrica, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido, al igual la música, que la poesía y la pintura, tienen que generar tienen que generar ciertas emociones en los oyentes, en el lector, en el televidente, ¿sí? en el espectador, que permita ese tipo de sentimientos, ese tipo de gustos, de disgustos, ¿sí? De emociones. Puede pasar, ese es el problema que yo veo hoy en día de pronto del arte, ¿no? De la poesía o también de la música. Vemos una serie, vemos una pintura y vemos un manchón, ¿sí? Y el manchón, pues generalmente no nos genera nada, no nos dice nada. Pero entonces nos acercamos a la etiquetica, o está el artista diciendo, no, lo que pasa es que aquí yo expreso mi dolor en el mundo, pues fracasaste, porque no está generando un carajo, ¿sí? No está generando nada. Tiene que ser explicada la obra. La obra se explica por sí misma. En la música también pasa lo mismo. Veamos este ejemplo de Perra de J Balvin. Vemos a este, no fue este artista, sino que le escribieron la canción, ¿sí? Y ahora vemos, pues, a esta muchacha, que me perdonarán, no me acuerdo el nombre, de Kalisha, una cosa así, que fue la que escribió el tema, y decía, no, es que para mí Perra es una mujer que sale adelante, es una mujer trabajadora, o sea, esta mujer es una criadora de conceptos, o sea, sí, o sea, esta mujer podría ser una genuina filósofa, pero no, o sea, nos damos cuenta que hay que explicar la obra, y entonces si se explica la obra, pues no hay un carajo, ¿sí? Y lo mismo pasa con los poetas. Hay poemas que uno no genera nada, pero entonces ahí el poeta dice, no, lo que pasa es que yo lo que trato de decir, no, o sea, la obra misma tiene que generar, y yo creo que todos esos matices estéticos y artísticos, como la música, la pintura, la literatura, la novela, pueden lograrlo. Y claro, un saludo a Zipagauta, he escuchado sus sí. canciones, y creo que tienen un componente reflexivo grande, o sea, hay una crítica, sí, entonces hay un estilo, ¿no? Que eso también lo hace el artista. Entonces me parece muy chévere, y un saludo a Sebastián.
Ok, bueno, pues la verdad me parece muy interesante esa visión que ustedes tienen del arte, o sea, digamos, perdón, la crítica que hacía Dani, sobre el tema pues artístico, ¿no? La verdad es algo que hay que tener muy en cuenta como para, digamos, no caer en ese tema que él mismo decía, de que un manchón solamente es una obra artística cuando hay infinidades de perspectivas para contemplar pues precisamente el arte. Pero bueno, yo quisiera también preguntarles a ustedes, adentrándonos un poco más en el tema de la revista, yo les quería preguntar, pues, ¿cómo ha sido su experiencia en la investigación y producción de los diferentes productos o escritos? Que ustedes, que nos pueden contar acerca de anécdotas, hace cuánto también están en este tema de producir escritos, pues quisiéramos saber ese tipo de cuestión.
Y los integrantes, ¿no? Ustedes también nos dicen que hay más integrantes, entonces que también nos hablarán quiénes conforman la revista.
Así es.
Bueno, pues uno sobre todo, pues, bueno, somos, bueno, en el momento no hay, hay tres, listo, hay tres compañeros que, bueno, pues lamentablemente por el trabajo y por el tiempo no pudieron, bueno, no pudieron estar acá, pero es Ingrid Vargas, que también es licenciada en filosofía, también se graduó con nosotros, y ella también, pues, es una tesa escribiendo, ¿vale? Tiene bastante cosas por decir y creo que su parte, digamos, poética y literaria es tremenda. Johan Hurtado, que también es un compañero de nosotros, también de filosofía, licenciado también, y bueno, él también tiene pues un gran peso dentro de sus escritos. Alex, por ejemplo, Alex, que es el que nosotros hemos considerado como el poeta maldito, ¿no? Nosotros es como entre el grupo siempre hemos dicho que es el poeta maldito por la forma de, es decir, como su vida ha sido precisamente todo una serie de situaciones que lo han llevado sobre todo a ser bastante característico en su forma de ser y en su forma de escribir sobre todo. Y bueno, pues él también es un compañero que estudió con nosotros y bueno, también hace parte del colectivo, ¿verdad? Y bueno, pues eso fue así como decía Dani, nos unimos como para hablar de nuestros textos dentro del momento en el que se inició este camino, esta aventura de construir un colectivo, ¿verdad? Y pues, profesores que también que compartieron bastante con nosotros mientras estábamos en la academia, pues también se sintieron bastante relacionados con lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, bueno, esto fue algo que me ha cogido y bueno, pues hemos tratado de ir desarrollando todo lo que, el potencial que tiene el colectivo y el potencial que tiene cada uno de nosotros acá dentro del colectivo. Y bueno, y hablando un poco de la revista y sobre todo de este primer número, pues haciendo como alusión a este primer número que estamos haciendo, bueno, en este proceso nace, o la primera revista nace como una necesidad, sobre todo en este medio de la pandemia, en el inicio de la pandemia, pues sabemos que estábamos en cuarentena, estábamos encerrados, y hicimos un evento, o hicimos como, sí, podemos decir que un evento en el cual pues utilizamos nuestros medios virtuales, el Facebook y el Instagram, para llamar a más poetas, a más escritores que decidieran unirse a algo que nosotros denominamos como cuarentena escombrista. Y dentro de esa cuarentena escombrista recibimos videos, recibimos escritos, y aprovechamos todos esos escritos y llegó un momento donde dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos escritos? Recibimos bastantes videos, nos enviaron videos bastantes y ahí tenemos todavía nuestro Instagram y nuestro Facebook, todos los videos que compartieron, todos los escritos. Y bueno, y aprovechamos y cogimos todas esas participaciones en esa cuarentena escombrista para sacar un producto literario, para sacar y trabajar en nuestra primera revista. Ya había una idea, ya había emergido una idea de construir la revista, de tener ese proceso. Y bueno, salió esto de la cuarentena escombrista, aprovechamos este momento de la cuarentena escombrista en el que muchos participaron. Y ahora pues estamos ya en este proceso de finalización y publicación de del primer número de la revista de Escombros, en el cual pues están las personas que participaron en esta cuarentena. Aparte pues hay otros, hay un componente literario, hay un componente también filosófico por parte de algunos también profesores que hicieron participar con sus escritos y con un pensamiento propio de ellos. Y bueno, el proceso pues personalmente pues digo que ha sido bastante conflictivo porque son cosas que a veces realmente peleamos con toda la cuestión de la academia, la cuestión de estar muy limitados a una sola cosa, y la revista pide sobre todo pues meterle mano a esta cuestión académica, y que yo creo que el mejor que puede hablar de eso pues es Dani, que fue la cabeza y que él estuvo liderando todo este proyecto y nos estuvo acosando, puyando, peleamos, discutimos y estuvimos ahí, pero estuvimos siempre trabajando y bueno, pues hubo un momento donde como que perdió rumbo la cuestión de la revista, pero volvimos y retomamos, y esto todo se lo vemos también a Dani, que se tomó la voz, que lideró el proyecto, y que pues gracias a él y pues también al aporte de cada uno de los integrantes del colectivo, pues le dimos forma a este primer proyecto editorial, que podríamos llamarlo de esta forma. Entonces, pues esa parte se la dejo un poco a Dani, que nos ilustre todo este proceso editorial e investigativo de cómo fue este proceso de la construcción de la revista.
Y va a resaltar que, digamos, este es un proceso bastante interesante, y es el hecho de que estaba, digamos, el ejercicio de leernos, de releernos y volver a leernos, de empezar a tener unos ciertos criterios para decir, este texto va, este texto no va, podemos corregir cierta puntuación, podemos corregir ciertos temas, hablar en torno precisamente a lo que escribíamos, pero no solamente de nosotros, sino también que este primer tomo, digamos, tiene el elemento de haber convocado, de haber llamado a otras personas y precisamente haber realizado, digamos, un proceso de evaluación para decir, bueno, qué va con la sintonía de escombros, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué autores podemos publicar, qué autores no podemos publicar, cuáles necesitan ser corregidos. Entonces, no se convierte simplemente en un ejercicio de ocio, sino que se convierte en pues, un ejercicio riguroso, un ejercicio donde tenemos que ser muy conscientes, en el que de alguna otra manera estábamos muy, ¿cómo decirlo?, muy advertidos precisamente sobre lo que leíamos, sobre lo que escribíamos, porque tenemos la idea de que no cualquier cosa se puede publicar, sino que precisamente se publica algo realmente que valga la pena, algo que realmente nos suscite algo, aún como escritor, pero también a las otras personas como lectores. Entonces se convierte en un ejercicio muy importante de leer, de releer y volver a leernos para saber qué es lo que vamos a publicar, saber qué es lo que vamos a colocar precisamente para que otras personas lo puedan leer. Y ya sería esa acotación.
Vale, excelente. Adelante, Dani.
Gracias. No, pues me siento súper importante con lo que dijo ahora, ya me siento un hombre importante. Pero, no, y lo agradezco. Yo creo que la revista sí fue, me atrevería a decir, un paridero. Fue algo supremamente duro, 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 lo es todavía, es complicado. Por una razón que no nos esperábamos. Estábamos en una posición de ser escritores, que era algo que nos encantaba. Nos encantaba unas veces, porque otras veces, a veces, creo que, como lo había mencionado anteriormente, esta cuestión de la conciencia, pues implica muchos aspectos del humano, y creo que todos nosotros, el colectivo, escribimos a veces por necesidad. Bueno, no a veces, muchas veces por necesidad, por muchos interrogantes que suscitan en nosotros, muchas quejas internas. Sí, la literatura tiende a ser también un trabajo terapéutico. Entonces, pensamos desde en ese aspecto, como escritores, leyéndonos, escribiendo, tratando de entendernos y de entender. Y cuando vemos y cuando surge la idea de la revista, nos damos cuenta que hay otros conocimientos que debemos adquirir y que debemos tomar, que es el de aprender, digamos, ver la diagramación, ver cuestiones de ISSN, analizar y hacer correcciones de estilo, buscar personas, y empieza a ser un verdadero paridero, porque unos no estaban acostumbrados a hablar con gente, o estar pendiente de que viene un texto, y empieza a haber serios conflictos, como dice aquí Brian, en el aspecto de que, bueno, tenemos que ponernos en una posición porque nos arriesgamos a hacer un producto que, de cierto modo, busca no solamente mostrar nuestro archivo, como lo he dicho anteriormente, sino también descubrir esos escritores emergentes, ¿no? Esos no los mismos que siempre repiten y recontrarrepiten los amigos, sino ver más allá, ver, encontrar. Creemos que en todos estos escombros, ¿no?, hay piedras preciosas que podemos ayudar a publicar. Y eso creo que también fue la motivación de querer terminar este primer número que estamos haciendo. Pero inicialmente sí es complicado, pero creo que es necesario. Creo que es necesario haber sentido todas esas complicaciones porque aprendemos, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo importante de la vida. No siempre van a ser las cosas fáciles. Siempre puede presentarse una vicisitud. Y ante esa vicisitud, pues, tú puedes rendirte, pero también puedes seguir adelante, ¿no? Entonces, lo importante es eso. Creo que cada día vamos aprendiendo más, porque aquí nadie está aprendido, más en literatura. Yo creo que podemos nosotros considerar que hay gente que escribe maravilloso, que nos gusta, ¿no? Que hay autores que nos gustan, otros que no, y consideramos que esa es la escritura perfecta, pero yo personalmente creo que nunca se aprende a escribir. Nunca se aprende a escribir perfecto. Y lo mismo pasa en estos ámbitos de la revista. Siempre hay algo que aprender. Todo va cambiando, no hay nada que siempre se quede en su sitio. Y eso también implica que se renueven ideas, que experimentemos otras formas literarias, que puede que choquen también con nuestras ideas. Y todo es un proceso, pero ha sido grato. Doloroso, pero grato.
Vale, Dani, muchísimas gracias. Para nuestros oyentes, estamos con la revista Escombros, con tres integrantes de ellos, y quisiera preguntarles a propósito de todo lo que ustedes nos han comentado acerca de los retos, también de lo que ha significado la revista, cómo ha sido la acogida de la audiencia, de pronto también con la página de Facebook que tienen, y cuáles son esas estrategias que ustedes han utilizado para llegar también a más sectores, ¿no? ¿Cuáles son, qué esperan de la revista?
Bueno, pues, hay un conflicto también, nace un conflicto y, bueno, las páginas últimamente están un poco, podemos decir que un poco, por no decir bastante, abandonadas, a razón de que, bueno, como te comentaba a ti, a Evelyn, bueno, todos estamos en este momento en un proceso de salimos de la academia y lamentablemente pues tenemos que responder a un sistema, ¿no? Un sistema en el cual nos dice, pues, no podemos simplemente quedarnos quietos, sino pues tenemos que trabajar, tenemos que, bueno, nosotros pues la mayoría nos desempeñamos como docentes, como profesores, entonces tenemos que desempeñar también ese cargo, tenemos que estar pensando pues en la cuestión que implica vivir en una sociedad que nos empuja precisamente a tener que vivir de algo, ¿cierto? Entonces, el tiempo ha sido bastante escaso, el tiempo ha sido bastante corto, que creo que al principio que iniciamos con las páginas y con Instagram, con Facebook, fue una acogida muy rápida. Fue de un momento a otro que comenzamos a llenarnos de gente que seguía la página, utilizábamos mecanismos pues, publicitarios para llamar a la página, utilizamos esta cuarentenas con vista que tuvo una acogida muy grande y de momento a otro recibíamos diarios 3, 4, 5 videos y los compartían, nos uníamos. Hubo un momento donde los profesores sabían lo que estábamos haciendo y bueno, nos invitaron a varios programas también acá a través del puente, a través de Marfil. Entonces tuvimos también, pues en un momento otro hemos tenido una acogida grande, pero sin embargo, digamos, dentro de las páginas y toda esa parte sí nos hemos quedado un poco retrasados, vuelvo y repito, por el tiempo. Digo yo que, por ejemplo, yo estaba a cargo en gran parte de todas estas publicaciones, de estar publicando, de estar eso, entonces ya en un momento a otro comenzamos a participar todos en esta publicación, en subir historias, en trabajar en esta parte para llegar a una audiencia, Sin embargo, lo que siempre hemos pensado, pues yo creo que todo se va, se va dando, ¿no? Todo es un caminar, ¿no? Todo es un constante caminar. Y bueno, yo creo que como todo, ¿no? Hay situaciones, hay vicisitudes, hay problemas que se presentan. Pero bueno, pues la idea es seguir trabajando en ello y bueno, pues todos creo que nos movemos desde dentro de nuestro espacio, todos tratamos de hacer publicidad desde nuestros escritos, tratamos de llamar la atención, de, como dice Dani, de que exista un efecto en lo que estamos haciendo. Y bueno, pues ahí vamos, yo creo que hay mucho por trabajar, mucho por aprender. Mucho por ir avanzando en este camino, pues, que es el colectivo. Igual, nuestras intenciones, como siempre hemos dicho, la intención de nosotros es escribir. Más allá que de pronto que todo esto se vuelva, que pertenezca a una industria cultural, que pertenezca y entre a un sistema de consumo en el cual nos vamos a ganar o no vamos a ganar, pues realmente más que eso ha sido una excusa para nosotros escribir, para nosotros compartirnos nuestros escritos y seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, pues en eso vamos, ¿no? Creo yo.
Muchísimas gracias. Luis, adelante.
Un paréntesis, Brayita, y es que, sin embargo, si no movilizamos o con estas dificultades que se presentan, que tenemos nuestros trabajos, nuestras actividades. En el caso de las pocas veces que voy a la universidad, hay una especie de reconocimiento, no estoy diciendo de fama, sino hay una especie de reconocimiento de que existe la revista Escombros, ya sea porque los chicos han oído, de alguna otra manera me reconocen a mí, reconocen a Brian, reconocen a Dani, a Ingrid, a Johan, a Alex. Han hablado con ellos, hay una especie de idea de que existe Escombros. Entonces me ha ocurrido ya en más de una clase de que de alguna otra manera estamos hablando de temas literarios y nombran a Escombros, nombran ya sea un ejercicio que realizamos hace un tiempo sobre un fanzine que lanzamos, sobre una convocatoria, sobre el texto de cierta persona que a veces precisamente en clase, en algunas clases llegamos a leer, y entonces hay una especie de reconocimiento, ¿no? Se tiene como una conciencia, en el caso de algunos compañeros de la universidad, y esto es bastante, bastante curioso, y es que si bien nunca nos promocionamos ni nada de eso, buscamos una especie de fama, sino simplemente escribir, hay una especie de... O sea, se tiene una conciencia de revistas Escombros, Dani, revistas Escombros, Brian, Johan, Ingrid, los profesores promocionan igual, bastantes, las pocas veces que publicamos, entonces eso es interesante, que no se mueve mucho las páginas, pero las personas que nos escuchan, las personas que nos han visto, con las que dialogamos, con las que nos tomamos un tinto, un trago, pues nos reconocen, ¿no? O sea, saben de nuestro trabajo, de nuestro pequeño trabajo. Entonces se vuelve como una especie de dispersión de nuestra imagen, pero de una manera no directa, no motivada, sino que por olas del azar, diría yo.
No, pero súper, súper bien. Eso me parece muy, muy interesante, muy chévere. Dani, adelante.
Gracias. Sí, yo creo que de cierto modo, aunque las páginas tal vez no se han movido mucho, de pronto uno sí percibe que pues hay gente que se suscribe. Yo creo que de cierto modo no nos hemos movido como revista, pero tal vez sí individualmente. Yo pues he podido moverme, llamémoslos en esos ámbitos literarios, y pues hacer promoción a la revista. Es una cosa que de cierto modo me parece muy llamativo. La revista está hecha para cierto público, no está hecha para todo el mundo, yo diría. Y creo que es muy concisa en este primer tomo, que hay una... se declara una guerra, y se declara una guerra contra falsos artistas y falsos escritores, ¿sí? Entonces, lo hacemos en un sentido de claramente llamar la atención, ¿no? Hay algo que me decía un maestro que me está ayudando en la novela, y es que al inicio de la novela, lamentablemente tiene que ser así, hay que llamar la atención, hay que atrapar, porque si en una página no atrapas al lector, pues va a guardar el libro. Entonces tienes que atraparlo de una manera para que se empiece a leer todo el otro componente del libro. Entonces, si hacemos una especie de denuncia de cómo nos representamos en la revista, a eso también agregamos, esto ya es un fragmento del manifiesto escombrista, que le llamamos en ese aspecto, que ya son palabras de Johan, que es también parte es parte del colectivo, y entonces es la cuestión de llamar la atención. Yo lo digo de una manera muy humilde, ¿sí? Lo digo sin soberbia, lo digo sin narcisismo, pero considero y tengo la suerte de compartir con unos excelentes escritores, créeme, o sea, son personas que sus escritos los pongo en mis estados. Sus escritos, hay unos que me sé de memoria, ¿sí? Y eso es atrapar el mundo. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado, ¿no? O aquí en este momento las personas que nos están escuchando y viendo. Hay poemas o como canciones también, que hay una línea que se nos queda en la vida. Hay una línea que se nos queda. Y la repetimos, y a veces es la vela en ese mar de incertidumbre que tenemos, ¿no? Y se nos presenta un problema y es esa frase que nos ayuda, ¿no? Y hay un poema que nos atrapa. Eso es lograr generar, analizar esa conciencia, interpretar esa conciencia, cuando esas letras quedan en nuestra memoria. Una vez nos invitaron en el semillero de la Universidad del Atlántico, el semillero Genealogías, hablar precisamente sobre poesía, e Ingrid, que estaba también invitada, ella estaba representando el colectivo de Escombros, leyó un cuento de ella que generó un impacto grandísimo en las personas que estaban escuchando. Me escriben, me mandan un audio en el WhatsApp, donde una persona ya en Barranquilla le dice: esa mujer me mató con ese escrito que hizo. O sea, esto es lo que hace mucho no escuchaba en todas esas tertulias poéticas, ¿sí? Que esto no se escucha, esto es algo muy necesario. Es más, hasta dijeron, ¿por qué no hacemos un Escombros en otro lado? O sea, ¿por qué no lo hacemos Escombros, pero entonces que no sea Bogotá, sino Escombros en Barranquilla? Otras personas nos han dicho, no, ¿por qué no hacemos un Escombros en Medallo mismo? Entonces, ha sido algo muy bonito. O sea, eso me parece mucho más enriquecedor de pronto que tener muchos seguidores, pueden ser muy pocos, pero que de igual manera lo que escribimos es genera algo. Yo creo que eso, yo creo que cuando una persona le toca, se emociona o siente rabia también con algo que nosotros escribimos, yo creo que se está haciendo bien el trabajo, ¿no? Yo creo que ahí se está haciendo bien el trabajo, la cuestión de generar. Y creo que la revista o la página en este aspecto, aunque no ha tenido mucho movimiento, pues ha generado ciertas cosas. Eso es lo bueno, digamos, de poder tener un archivo digital, ¿no? Que las personas pueden acceder a él desde el celular. No tienen que, por ejemplo, buscar, si nos quisieran buscar, no tienen que ir a la biblioteca o no tienen que ir directamente a la revista. Ya las redes nos permiten subir un archivo, ¿no? Y que se mantenga ahí.
Bueno, pues muchas gracias por la respuesta a todos. Y yo les quisiera hacer la última pregunta ya para concluir el tema del día. Y es, ¿cómo los podemos encontrar ustedes en las redes sociales? ¿Cómo es el contacto de ustedes? ¿O cómo la gente que no los tiene todavía, cómo los podrían encontrar?
Y además de eso, pues las personas que de pronto estén interesadas en integrarse al colectivo, ¿cómo lo pueden hacer también, como para que también podamos tener esa información?
En Facebook y en Instagram nos pueden buscar como Revista Escombros Literarios, ¿sí? Escombros literarios, ahí nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Ahí pues pueden seguir lo que normalmente pues tratamos de publicar pues, las veces en que alguno de nosotros o todos estamos participando en eventos, entonces pues ahí nos pueden como seguir y eso. Y ante la segunda pregunta es complicado, no sé por qué esa pregunta, digamos, de quién les gustaría pertenecer al colectivo y como tal, es bastante compleja la pregunta, porque bueno, no nunca nos hemos cuestionado si o sea, quién puedes hacer parte o quién no. Pero bueno, no sé, no tendría como una respuesta muy, muy clara, muy directa, pero igualmente yo creo que más que de pronto pertenecer al colectivo, yo creo que más siento yo que hay una identidad, y como lo decía Dani, hay gente que se identifica con nuestros espíritus, hay gente que se identifica con lo que estamos haciendo, y ya por eso precisamente pertenecen a SCOM.
Pues con lo de la nueva convocatoria, pues vamos a esperar que salga, digamos, este primer tomo, o sea, que ya está a puertas, y pues las nuevas convocatorias, pues esperar los planes del grupo, como no es un grupo completamente fijo en sus trabajos, en sus responsabilidades, entonces es como se encuentran varios intereses, casi todos parten de ser literarios, entonces esperar, hay algunas ideas, algunos, digamos que algunos presupuestos de lo que podría ser el siguiente tomo bastante interesante, ya para vernos, digamos, ver cuándo va a ser el lanzamiento, cómo va a ser, pues seguir nuestras redes sociales, eso ya lo maneja ahora Jita, entonces, pues esperar a ver si todo sale bien.
Yo considero que, bueno, ya se vienen unas nuevas cosas. Yo creo que esta cuestión del colectivo, como lo decía Brian, en un aspecto es un poco difícil, pero no es tan difícil. Yo consideraría que, de cierto modo, nosotros no somos una logia. O sea, que ¿cómo hacer para entrar al colectivo de escombros? No, tienes que salvarle la vida a un escombrista o matarle a un escombrista. No, o sea, nosotros no somos nada de eso. Yo creo que en el primer tomo de la revista decimos muy bien qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros buscamos, y eso implica también de que si la persona siente eso, pues es un escombrista, ¿no? Nosotros decidimos nombrar ciertos síntomas, ¿no? Entonces, tomar ciertos síntomas y darles un nombre, ¿no? Eso pasa mucho en la literatura, ¿no? O sea, que ciertos síntomas también los tomen ciertos escritores y de ahí nace ese concepto, ¿no? Pensemos en Sade, ¿no? La literatura de Sade genera una creación de un concepto, ¿no? El sadismo, Sacher-Masoch, que también hay una descripción de ciertas sensaciones, ¿sí? Ciertos tipos de conductas que implica el ser masoquista, el concepto de masoquismo, entonces hacer macho, que es también un escritor, un literato. Entonces el escombrismo, o lo que nosotros quisimos hacer en ese aspecto, creo que muy valiente también, ponerse uno en a estas alturas, ponerse a tomar ciertas patologías, ¿no? Y ciertas formas de ser, y llamarle escombrismo, decirle, no, bueno, si tú sientes de esta manera, pues tú eres un escombrista, ya, o sea, tú eres una persona que no necesita ningún nombre hoy en día. Creo que eso también es un problema, ¿no? Catalogar todo con el nombre, ¿no? Pero decidimos nosotros llamarle escombros a ese tipo de patologías. Entonces, si esa persona siente que hay un daño, ¿no? Que hay una necesidad de escribir, ¿no? Que pues como lo habíamos mencionado anteriormente, esta cuestión fenomenológica, esta cuestión de la conciencia, ¿sí? Analizar la poesía como un análisis de la conciencia del individuo, pues ahí ya hay algo de escombros, pues en nuestra humilde opinión en ese aspecto. Cualquiera puede integrar y pues de cierto modo, pues qué chévere dialogar con otras personas. Yo creo que eso es lo importante, yo creo que de la de compartir con los otros, ¿no? Ver, digamos, esos talentos emergentes. Es muy diferente, por ejemplo, se me viene la idea, nosotros siendo de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Pues nuestros análisis de la conciencia de Bogotá pues van a ser tirando tal vez hacia el asfalto, ¿no? Hacia lo gris, sobre a lo gótico, sobre a lo surrealista que es Bogotá. Bogotá es una ciudad surrealista, uno encuentra de todo. Pero yo creo que es muy diferente encontrar, digamos, la angustia en el pavimento que, por ejemplo, en la arena, ¿no? De una playa, de la costa, por ejemplo. Es muy diferente ver esa angustia. Entonces, cada quien tiene como ese punto base para analizar, ¿no? Entonces, creo que eso da una gama mucho más importante, mucho más abierta. Y era solo eso.
Vale, muchísimas gracias. No, yo creo que siempre las conversaciones dan para más. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero les agradecemos mucho por aceptar la invitación.
No, a ustedes por invitarnos. Qué grato, pues, otra vez, pues, participo de espacios y programas en los cuales, pues, ustedes nos invitan. Así que, por mi parte, y yo creo que por todo el colectivo, pues, muchas gracias. Pues, ojalá nos podamos volver a ver en otra invitación.
No, igualmente, muchas gracias por este espacio, por dialogar un rato. Siempre es agradable salir un poco de la rutina. Entonces, es muy grato y a veces este tipo de conversaciones, como decías, Evelyn, dan para más. En mi caso, da para más pensar. Entonces, muchas gracias. Y pues, bueno.
No, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos, de verdad. Espero que este tipo de programas pues sigan, ¿no? Yo creo que son muy enriquecedores conocer nuevos pensamientos, conocer nuevos artistas, creo que es algo muy importante, no siempre escuchar los mismos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Invitarlos a que sigan la página, que estén atentos, vienen cosas muy chéveres, no solo este primer tomo, sino que ya pensamos, pues, hemos pensado, digamos, cómo hacer el segundo lanzamiento que tenemos. Yo voy a sacar ahorita un libro, un poemario, entonces también para que estén pendientes en las redes si quieren comprarlo, si quieren ayudar al artista, como dice.
Vale, muchísimas gracias. Agradecemos a estos maravillosos invitados por darnos la oportunidad de dialogar, de tener este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. También gracias pues a Juan Pablo Cañón en la conducción, quien me está acompañando últimamente, y esperamos pues que siga aquí en estos espacios como conductor. Y gracias pues a todos por escucharnos. Recuerden que yo soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.